en nuestro Belén Viviente, donde también recibimos a buenos amigos que además no tienen inconveniente en caracterizarse debidamente de lugareño de la época, ¿eh? De esos lugareños, esos pastores, ¿verdad? Esos artesanos que andaban, entre otras cosas, fíjense ustedes, trajinando también entre pucheros, porque también había pucheros en el portal de Belén, precisamente. Con un puchero viene nuestro querido amigo Rafael Ansón, que acaba de escribir La Cocina de la Libertad. Mi querido Rafael, buenos días.
Buenos días.
Bueno, el primero debo decir que te sienta magnífico todo lo que llevas, que gracias por venir a nuestro Belén Viviente esta mañana tan intensa. Gracias por ser el adalid de la gastronomía. La gastronomía, Goyo, tú que eres como yo, sí, enfermo de esto.
Le echo un poquito más de pimienta al guiso, Rafael.
Échale de todo. Échale hinojo, échale hinojo.
A ver si encuentro. Sí, dime, Carlos. Estoy
¿Le debe la gastronomía a Rafael Ansón algún que otro ratito?
Le debe la gastronomía mucho. En estos últimos tiempos, y habida cuenta de que la parte de ser doctor en Derecho fue impulsor, entre otras cosas, de los planes de desarrollo, tú fíjate, desde el Ministerio de Información y Turismo, o sea, que él conoce desde la base lo importantes que son algunas cuestiones para el turismo, para la salud económica de nuestro país. La gastronomía, que estuvo un poquito ahí arrinconada durante algunos años, ha sido de pronto rescatada del baúl de los recuerdos, y ahora mismo esa gastronomía de toda la vida y la gastronomía más vanguardista, de la mano de impulsores como Rafael Ansón, están en primera plana de los medios de comunicación de todo el mundo, y de los nuestros, que son los más importantes, porque aquí es donde debemos conocer la gastronomía, conocerla mejor de lo que la conocemos, para después poderla vender fuera de nuestras fronteras.
Bueno, eso lo llevas haciendo además, Rafael, tú eres de San Sebastián, que también eso hace...
Es una ventaja, sí.
Es una ventaja.
No acabo de decirlo.
Que eso tiene algo que ver también, pero bueno... ¿Por qué has escrito La Cocina de la Libertad? ¿En qué es libertad la cocina española?
Yo creo que había que hacer justicia y explicar el esfuerzo que ha hecho España y la creatividad que ha tenido en los últimos años en todos los aspectos de la vida. En los años 80, entre otros muchos tú, contribuimos a abrir un espacio de libertad para la política, que se llama democracia, un espacio de libertad para la economía, que se llama economía social de mercado. Y pensamos que había que abrir un espacio de libertad para la gastronomía y la cocina, que se llama la cocina de la libertad. Hasta entonces, la cocina dependía de la cocina tradicional de cada país o de la alta cocina francesa o la nouvelle cuisine française. Siempre Francia. Como decía muy bien Ferran Adrià en la presentación del libro, ha tenido el monopolio voluntario de todos los demás países de que no haya más alta cocina que la de Francia. Sustituir a Francia por otro país, incluso por España, era imposible. Entonces pensamos que lo que había que hacer era cambiar esa estructura por un espacio de libertad. Nace la cocina de la libertad, la cocina de autor, la cocina de vanguardia, la cocina creativa, y realmente personajes como Ferran Adrià han cambiado el rumbo de la historia de la cocina. Ya no tiene nada que ver con la de antes, ya no son cocinas de país, son cocinas de personas, como todos los artistas. Giacometti no hace escultura italiana. Barcelona no hace pintura española. Ferran Adrià no hacía cocina española, hacía su cocina, la cocina de Ferran Adrià. Eso es la gran aportación de España al mundo de la cocina.
¿Qué hay de que, por ejemplo, nosotros, pues a lo mejor es que tenemos acostumbrado al gusto, los españoles cuando salimos fuera ponemos el umbral, bajamos el umbral de sensibilidad, porque tenemos la sensación de que no nos van a dar de comer como comemos en la línea media de España, tanto en hogares como en la hostelería? Y entonces llegamos a sitios que nos dan más o menos decentemente bien de comer y decimos, oye, pues mira, hemos comido, que ya es bastante. Si alguno de esos lugares estuviera en España y fuéramos a comer a él, ¿protestaríamos airados?
No, yo creo que los clientes actuales, que también disfrutan de ese espacio de libertad, tienen la posibilidad de elegir. Por lo tanto, yo tengo la sensación de que en España, aparte de que se coma mejor, cosa que es verdad, es que estamos acostumbrados a ese tipo de sabores, a ese tipo de formas de cocinar, ¿no? Y cuando yo hablo de la cocina de la libertad consiste también, cosa que tú defiendes muy bien, en mantener el patrimonio gastronómico de nuestro país, mantener la cocina de nuestras madres, abuelas y bisabuelas, naturalmente modernizándola, haciéndola con la libertad que quiera cada intérprete. Pero en último término, creo que España tiene la mejor oferta gastronómica del mundo en este momento. La gastronomía es sobre todo materia prima, alimentos y bebidas. Tenemos más variedad de climas, más variedad de mares, de territorios. Tú lo conoces igual que yo. Es imposible encontrar un país en el mundo que tenga mejores pescados y mariscos. Más variedad y calidad de pescados y mariscos. Ajá. Eso se puede hacer como toda la vida. Se puede hacer utilizando naturalmente las técnicas modernas. La tecnología es fundamental. Pero también se pueden hacer creando recetas, combinaciones, sabores, texturas, temperaturas nuevas. Sí. Porque eso es lo que da el placer a la hora de comer. Yo creo que la cocina de la libertad no solamente gusta a los sentidos. Uno va con curiosidad, sorprende y emociona como cualquier bello arte.
Trayendo productos de fuera de nuestras fronteras, ¿eh? Porque estamos consumiendo, los paladares y las mentes españolas están abriendo y mucho a, como en su día ocurrió con el tomate o con el pimiento, productos que vienen de Asia, productos nuevos que vienen de América y que allí son tradición desde hace muchísimos años y aquí ya se está cocinando con ellos. Y eso no viene, salvo a enriquecer lo que hemos estado haciendo siempre, ¿verdad? No viene a hacernos nada malo,
¿eh? Absolutamente. Incluso productos españoles que antes no había más que en determinadas temporadas, ahora los cito del año. Hacer un besugo con frambuesa sería imposible. Hola. Ahora se puede hacer. Porque hay frambuesas que pueden venir de Chile, pero también pueden ser de invernadero, ¿no? Yo respetaría mucho la estacionalidad, porque creo que los productos nacen mejor en su época. Pero es muy bueno que haya esa inmensa variedad de alimentos que permiten hacer combinaciones que antes no se podían hacer. La tecnología actual permite cocinar de una manera que se mantengan las diferencias de textura de cada uno de los productos, las diferentes temperaturas, y por lo tanto hemos conseguido una cocina que satisface los cinco sentidos. El olfato y el gusto, que es el sabor, que era lo de antes, más el tacto, que es la textura y la temperatura, más la vista, porque los platos que hacen nuestros cocineros o artistas actuales son auténticos bodegones del siglo XXI. Son de una belleza extraordinaria y por lo tanto entran por la vista. Y luego, naturalmente, en la buena mesa se habla, se conversa, existe la convivialidad, la amistad, y eso contribuye a satisfacer el oído.
A ver, en el castillito de Herodes, dentro está metido, lleva toda la mañana metido, Salvador Sostres.
Otra vez Herodes.
Otra vez Herodes, hijo, ¿qué le vamos a hacer? Pero
¿por qué será?
Lo llevas muy bien, ¿eh? Te hemos hecho, te hemos reducido un poco, es que el año pasado era demasiado grande el castillo y hemos hecho, como tú ves, pero bueno, ahí estás cómodo.
Si me perdonas, Carlos, quiero darle las gracias a Herodes porque me ha llegado a mis oídos que en varias intervenciones que ha tenido últimamente, no solo hablando de gastronomía, sino hablando también de política, me ha puesto muy bien.
Sí,
por lo tanto,
que,
gracias.
Es que es una, es la verdad. Yo te quería preguntar, Rafael, que tú, durante, como explicabas al principio de la entrevista, conseguiste con variar el sistema mundial de medición, que ya no fuera el de la cocina francesa, pero continuamos, lo vimos en, a principios de noviembre, o a finales de noviembre, perdón, continuamos un poco reñidos con la guía Michelin, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer para que España, además de tener seguramente a los mejores cocineros del momento, creara un sistema de medición universal que reconociera esta calidad en lugar de estar sometidos al sistema de medición francés todavía?
La verdad es que hace unos 12 o 14 años, y me lo pidió Ferran Adrià, yo fui a Londres y dimos la vuelta a algo que se estaba haciendo regular y ahora se está haciendo bastante bien, que es esa relación de los 50 best restaurants in the world, ¿no?
Sí.
Es una clasificación que es la que ha permitido al mundo darse cuenta de que España tenía los mejores cocineros de innovación y de creatividad del mundo. Eso se va extendiendo porque están haciendo los 50 mejores de Iberoamérica, los 50 mejores de Asia. Yo creo que es muy difícil el competir con Michelin. Creo que además se ha ganado un puesto en la gratitud de todos los gourmets, porque durante muchos años es la única que colaboró en que hubiera una alta cocina. Yo creo que lo que hace falta es completarlo con otras manifestaciones. En España tenemos la guía Repsol, antes guía CAMSA,
sí,
que ha permitido el Big Bang de la gastronomía en nuestro país, porque si hubiera sido solo por Michelin, pues hubiéramos sido un país mediocre, más o menos, ¿no? Yo creo que debemos intentar, a través de las academias y a través de las diferentes organizaciones, el buscar unas relaciones o guías complementarias de Michelin. pero respetando y defendiendo lo que Michelin ha contribuido al prestigio de la gastronomía
sí,
en el mundo.
Sí, pero Michelin últimamente no la tiene jurada con España. Es decir, bueno, por ejemplo, aquí tenemos a Mugaritz. Mugaritz seguramente es uno de los mejores, por no decir el mejor restaurante creativo del mundo. Y pues, tú sabes que no le dan la tercera estrella porque en fin, porque no quieren. Y en cambio dan sobrepremian a cocineros que tú y yo sabemos que tampoco hay para tanto.
Bueno, como digo, es un criterio. Yo creo que para Francia España es mucho su competencia.
Sí, y lo hacen adrede, ¿no?
Y lo hacen, no sé si adrede, pero evidentemente lo tienen en cuenta. Simpatías no nos tienen. Lo que están haciendo, por ejemplo, este año del tres estrellas que han dado, que está bien, pero había otros probablemente que también lo merecían. Tenemos las grandes tendencias gastronómicas del mundo en este momento. Una de ellas es Mugaritz, Andoni Luis Aduriz. Otra es Ángel León, sin duda alguna, en la Poniente. Sí, sí. Y por lo tanto, respetemos y aceptemos lo que hace Michelin, pero tratemos de hacer otras cosas. Yo creo que el mundo de la libertad consiste en que pueda haber cualquier tipo de manifestación. Y lo importante, como dice el Evangelio, es ahogar el mal en abundancia de bien. No digo que Michelin sea el mal, pero si queremos, pensemos que hay que conseguir que no sea solo Michelin. Eso es lo que consiguió España con la cocina de la libertad. No es solo Francia. Francia sigue siendo muy importante. Pero como decía muy bien Ferran Adrià, ¿quién podía pensar hace 20 años que iba a haber alta cocina en Perú? O mucho menos aún en Dinamarca. O que iba a haber alta cocina en Inglaterra. O dentro de España que iba a haber alta cocina en Extremadura o en Andalucía o en Alicante. Es
que
no lo tenía nadie.
¿Y tú qué descubriste a Ferran cuando todo el mundo decía que estaba loco, que daba, en fin, que era una tontería lo que hacía? ¿Cómo fue? O sea, ¿lo tuviste fácil? ¿O fue una guerra contra todo el mundo?
No, la verdad es que yo iba mucho al Bulli porque era amigo de Marqueta Schilling. Conocía a su cocinero Nigel, con el que llegó a tener dos estrellas, luego Jean-Paul Vinet. Y cuando fui una vez, se habían ido los dos. Juli Soler acababa de hacer venir a Fermín Puig con Ferran Adrià, que habían estado haciendo el servicio militar en Cartagena. Y yo probé los platos que había hecho Ferran Adrià. Y me sorprendieron y me emocionaron. Y por lo tanto pensé, este cocinero es otra cosa. Hace un poco los platos o las ideas de Michel Gerard o de lo que en aquel momento había leído en Cartagena, pero lo hace de una manera que no tiene nada que ver. Porque no solamente piensa en sabores de olfato o de gusto, sino que también eran platos que tenían diferencias de textura y temperatura, cosa que en aquel momento era absolutamente insólito. Entonces le dije a Marqueta Schilling que no llamara a ningún francés y que dejara a este chico, debía tener 23 o 24 años, el libro que escribió en Cartagena de Indias todavía firmaba Fernando Adrià, o sea, es una época antigua, y realmente a partir de ese momento y durante bastantes años, la verdad es que había muy poca gente que fuera al Bulli y los que iban decían, hombre, esto tiene poco futuro, porque sobre todo Francia se empeñó en que aquello era cocina molecular y que aquello no tenía nada que ver con la cocina. Es la cocina, con mayúsculas. Es lo que caracteriza la cocina del siglo XXI.
La cocina de la libertad. El Big Bang de la gastronomía española en el siglo XXI que firma mi querido amigo, nuestro querido amigo Rafael Anson, que hoy ha venido a nuestro Belén viviente. Esta intensa mañana de radio, mi querido Rafael, un abrazo muy fuerte. Y
sabes, Carlos, que tú eres uno de los protagonistas también del libro, de manera que apuntas del tanto.
Eres muy amable. Gracias por todo, Rafael.
Gracias a todos.
Hasta pronto.